Bueno, este tema bíblico lo hice con el fin de compartir con ustedes un poco de lo que es mi vida personal y de cómo algunas de las resoluciones de este año en mi vida como mi persona, y a la vez traer una palabra de aliento a sus vidas. Y pido por favor que nadie se lo tome personal, que nadie se pueda ofender por algo que yo pueda decir. Esto es simplemente viendo en mí, en mi persona, y si alguien más puede servir de exhortación, como a mí misma, exhortándome a mí misma, y si alguien más le sirve, pues que así sea, y pues apoyémonos todas en el amor de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas veces nosotras cada año tomamos lo que son las resoluciones para un año nuevo, pero en lo personal a veces yo lo hago y caigo en la rutina de cada principio de año, en caer en el mismo error de cada año y en pensar como, ¿qué voy a hacer este año? ¿Qué va a ser este año diferente? Entonces siempre caigo en el error en pensar en mí misma. Pensar en mí misma, y precisamente así titulé mi tema, un año diferente. Y bueno, por lo que siempre se nos viene a la mente, principalmente nosotras como mujeres, en qué haremos este año nuevo. Y bueno, elegí este tema porque pues es el primer año, el primer mes, ¿verdad? Así que no me fue muy difícil elegir el tema. Así que bueno, principalmente como mujeres nos ponemos a pensar, en especial yo, como qué voy a hacer este año. Pongo una de las resoluciones como o perder peso, ¿no? Como siempre típico de las mujeres. Pero yo no lo critico y no digo que esté mal, porque yo sé que algunas mujeres necesitan perder peso por salud o algo, y pues qué bueno cuando es así y no solamente por vanidad. También en las otras resoluciones, encontrar un mejor empleo, porque muchas veces uno se siente como, o por lo menos, o no estoy cómoda con mi trabajo, necesito un trabajo mejor, necesito algo digno de mí, o no sé, muchos pensamientos que se vienen a la mente. Pero también una de las otras resoluciones, me voy a tomar unas vacaciones, voy a ir a algún lugar con mi familia de vacaciones, o qué sé yo, tantas cosas como pagar las deudas, que siempre es algo que estamos, este año espero poder pagar todas mis deudas y el año que viene vamos a empezar mejor, y o tener un mejor auto, porque precisamente a nosotros se nos acaba de descomponer el carro, se descompuso, y bueno, uno siempre pensaba, pues voy a comprar un mejor auto para que no me dé tanta lata y esté todo bien. Pero bueno, esas resoluciones, entre otras. Pero les voy a pedir que por favor, si tienen Biblia, para que me ayuden a leer algunas notas bíblicas que tengo aquí. Si alguien me puede ayudar a leer Mateo 6:31-34. Amén. Entonces, si nos podemos dar cuenta, primeramente es buscar el reino de Dios y su justicia, y Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Él pondrá cada cosa en su lugar y cada cosa vendrá a su tiempo conforme a su voluntad. Y bueno, siempre no es fácil preparar un tema. Uno a veces, bueno, para mí yo a veces digo, bueno, un tema, preparar un tema es algo difícil, porque no es fácil pararse aquí enfrente y tener todas las miradas sobre uno, pero bueno, es algo que el Señor pone en el corazón, y pues bueno, voy a continuar con mi tema. Bueno, como las resoluciones que ya les mencioné, no digo que eso esté mal, pero es algo físico, es algo carnal, y no juzgo a nadie que tenga esas metas en sus pensamientos, está bien, pero siempre podemos tener otras prioridades. ¿Y por qué mejor no poner los ojos en el que dio la vida por nosotras, después juntamente en nuestras familias, hijos, hijas, esposo, etcétera? Todas nosotras sabemos que Dios es primero, que es el primer mandamiento. Si alguien lo quiere leer en Mateo 22:37. Amén. Principalmente siempre tiene que estar el Señor en nuestras vidas. Él es lo principal. Y pensando de esa manera, podemos tomar unas resoluciones diferentes a las típicas que siempre tenemos y empezar a ver un año nuevo diferente. Como por ejemplo, tomar en nuestras prioridades para este año evangelizar. Como nos lo dice la palabra de Dios en Mateo 28:19-20. Por favor, me ayudan a leerlo. Amén. Y también si alguien quiere leer Romanos 10:15. Les voy a pedir que me ayuden a leer las citas bíblicas para que todas estemos atentas y participando, por favor. Romanos 10:15. Amén. No es fácil ir y evangelizar, es algo que simplemente nuestra carne no quiere. Por ejemplo, en mi persona, cuando el pastor Marcos los domingos nos invita a evangelizar, es un domingo en la tarde y yo digo, bueno, mejor me quedo en mi casa, veo unas películas, descanso para prepararme de energía para empezar el lunes bien, o mejor me voy con mi marido al cine o con mis hijas al parque o visito a mi abuelita. Otras prioridades que uno a veces pone que no son principalmente las prioridades que el Señor quiere que tengamos en nuestras vidas, porque siempre la carne quiere lo fácil, lo bonito, otras cosas que no son las mismas cosas que el Señor quiere. Y lo he pensado de esta forma porque muchas veces me pongo a pensar, ¿qué sería de nosotros si nadie hubiera tomado ese trabajo? Si nadie hubiera evangelizado, no conoceríamos al Señor, porque la palabra no se hubiera distribuido a todos los lugares del mundo. Entonces, si alguien fue y nos evangelizó a nosotros, nosotros también ir y evangelizarle a otra persona. Y también, por ejemplo, he tomado otro punto, como la puntualidad para llegar a la iglesia, que en mi caso es muy mala, porque siempre me es difícil llegar temprano por el cansancio, la flojera o simplemente porque el tiempo se me pasa muy rápido. Me levanto y cambio mis hijas, me cambio yo, lo que sea, y el tiempo se va rapidísimo. Y siempre a veces la flojera de decir, oh, estoy cansada, voy a dormirme otros 5 minutos, y cuando menos acuerdo ya se pasó el tiempo. Pero cuando se trata de por ejemplo, si me dicen, oh, vente, vamos a ir a otro lugar o algo, ahí sí me estoy preparada, pero con una hora antes, yo creo, ¿verdad? Entonces, si eso hace uno para otras cosas, ¿cuánto más hacer para Dios? Porque Dios se merece lo mejor de nosotras, ¿amén? Entonces, también he puesto otro, que se llama participar en la iglesia. Hay muchas formas de participar o ayudar en los ministerios de la iglesia, pero hay pocas ganas y poco entusiasmo de hacerlo. En lo personal participo muy poco, pero por ejemplo se puede ayudar. Yo veo como las hermanas de la iglesia se ponen y limpian la iglesia y mantienen todo muy bien en orden, y es bonito venir y sentarse, pero pienso que es trabajo venir y hacerlo, y pues muy bien por las hermanas que lo hacen. Y en lo personal me exhorto a yo también participar en las actividades de la iglesia. También, por ejemplo, con el ministerio Pan de Vida, que para mí es un ministerio de gran bendición. Si alguien quiere leer Mateo 25:35-40.
Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a mí, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.
Amén. Siempre cuando uno participa en ese ministerio, para mí es de gran bendición, porque aportar con algo, cocinando un poquito, oyendo y repartiendo folletos, o no sé, muchas formas de participar en ese ministerio que a mí me gusta mucho. Y yo sé, tal vez uno puede decir, oh, pero pues son personas que viven en la calle, que va mucha gente y les ayuda, ya tienen mucho que comer o lo que sea, pero está bien, tienen el alimento físico, pero no tienen el alimento espiritual. Entonces, cuando yo digo, alguien va y les habla una palabra de Dios o algo, es de gran bendición para la persona que lo escucha y para la persona que se toma el trabajo de ir y hacer participar en ese ministerio. Y pues, como acaba de leer la hermana, la palabra de Dios dice, por cuanto hiciste a uno de los más pequeños, a Dios lo hicimos, porque ya no estamos aquí para servir a los hombres, sino a Dios. También, por ejemplo, participar ayudando a los en el ministerio de los niños. Si alguien quiere leer Lucas 18:16. Amén. Entonces también vemos que los niños es un gran ministerio, porque son el futuro. Nosotros un día ya no vamos a estar, pero esos pequeños van a quedar y tenemos que ver qué es lo que ellos van a seguir haciendo aquí, y pues qué mejor que sirvan al Señor. Y bueno, esos son algunos de los que yo puse. Sé que hay muchos más, hay muchas formas de ayudar. Simplemente uno puede acercarse a alguien y preguntar en qué puedo ayudar, cómo, qué necesitan o algo, cosa que uno personalmente yo no lo hago, pero es algo que necesitamos o en lo personal yo necesito hacer con más frecuencia. También diezmar, si alguien quiere leer Malaquías 3:10. Amén. Y también, por favor, 2 Corintios 9:7.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que adora alegre.
Amén. Dios es bueno con nosotras y siempre suple todas nuestras necesidades. Nosotros debemos dar lo que corresponde, que es poco de lo mucho que el Señor nos da. A veces es difícil pensar como decir, oh, esta semana gané $500, tengo que dar 50, ¿no? O sea, no es una gran cantidad, el 10%, pero uno a veces su carnalidad piensa como, oh, es mucho, me voy a quedar sin cubrir un gasto, mejor con esos 50 voy a pagar mi celular, o con esos 50 voy y me compro una bolsa nueva, unos zapatos, o cosas así, como pensar, no me va a alcanzar para la renta, o qué voy a comer esta semana si doy el diezmo. Pero déjenme decirles, hermanas, que en lo personal he probado a Dios en eso y es de gran bendición dar un diezmo, y más cuando uno lo da contenta. ¿Por qué? Porque sé que Dios ha sido bueno conmigo todos los días de la semana, ha cumplido con su palabra, no me ha dejado sin un hogar, no me ha dejado sin comida, sin calzado. ¿Por qué yo no cumplir con lo que Él manda y dar el 10%, que en realidad no es mucho? Entonces, les les puedo decir que diezmar es de gran bendición, y quitemos de nuestra mente el pensar no me va a alcanzar, porque sí les va a alcanzar. Cuando hacemos las cosas para el Señor, Él suple las necesidades de cada uno de nosotros. Y como ya también lo leímos, Dios bendice al dador alegre, porque si uno lo da por decir, oh, voy a darlo para que me mire la hermana que yo estoy diezmando, lo voy a dar porque si no, pues no, o sea, haciéndolo uno pensando carnalmente, ahí yo pienso que ya no es de gran bendición, ¿verdad? Pero siempre hacerlo también porque la palabra así lo dice, y también porque sabemos que de esos diezmos se suplen las necesidades de nuestra iglesia, como una renta, una luz, muchos gastos que aquí hay, y que hay que cubrirse. Y entonces pues las exhorto para que también ustedes no tengan una preocupación cuando dan un diezmo, y sepan que van a dar un poco, pero van a recibir mucha bendición de regreso. También puse no tener ídolos. Bien sabemos que nosotros no tenemos ídolos, ni imágenes, ni rezamos o cosas así como antes quizá lo hacíamos algunas de nosotras, pero que el Señor ha quitado eso de nuestras vidas. Pero tampoco debemos tener ídolos del corazón. Si alguien quiere leer Ezequiel 14:3. Ezequiel 14:3.
Hijo de hombre, cuando la tierra que cae contra mí, resbalándose fértilmente y extendiendo. 14:3. O 14:3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos?
Amén. Entonces podemos ver que un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Cualquier cosa que ocupa nuestro afecto, nuestra energía, nuestra atención. Solo Dios debe ocupar ese lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y nuestro empleo, nuestros hijos, nuestra carrera, nuestro marido puede ser nuestros ídolos. Los ídolos nos hacen caer y tropezar. Y no digo que el empleo, los hijos, el esposo sean algo malo en nuestras vidas, sino que algo bueno pasa a convertirse en algo malo cuando los colocamos en el lugar equivocado en nuestro corazón. Si usted se aferra a algo, lo perderá, porque cualquier cosa que esté antes que Dios en nuestro corazón, eso es su ídolo. Por tanto, hermanas, cuidemos nuestro corazón, analicémoslo constantemente para que estas cosas no acontezcan nunca, y no coloquemos el lugar equivocado ni a nada ni a nadie que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Porque muchas veces puede uno como madre poner primero al hijo, al marido, al trabajo. Y a veces uno de manera inconsciente, porque uno puede decir, yo no tengo nada primero que Dios en mi vida. Pero cuando nos ponemos a analizarnos sinceramente y ver adentro de nuestro corazón, nos damos cuenta de que así es. De que muchas veces hay cosas antes que Dios para nosotros. Por ejemplo, ahora que... Eso sé que muchas veces pasa más con los hombres, pero también puede aplicar a nosotras, que el empleo. O aferrarse a muchas cosas. Cada una puede saber qué es lo que lo hace tropezar y caer, que es lo que hace un ídolo en nuestras vidas. Entonces, las invito a que se exhorten constantemente a sí mismas y vean su corazón y vean que no haya nada ni nadie antes que Dios en sus corazones. También otra cosa que yo he puesto es el perdón. Si alguien gusta leer Mateo 6, 14 y 15... Amén. Y Mateo 18:21-22. Si quiere, este yo lo puedo leer. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Y por favor, si alguien puede leer Colosenses 3:13. Amén. Así como la palabra de Dios nos enseña, tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo mi mamá se dejó de hablar con su hermano, y todo por orgullo, malos entendidos u ofensas. Y los años pasan y ellos no se hablan. De la misma forma puede suceder con hermanos, primos, amigos o hasta la propia madre o el padre. En lo personal, recuerdo muy bien eso que pasa con mi mamá, porque es algo que a la fecha no se hablan. Y simplemente por tonterías de que a veces entre hermanos pasan desacuerdos o cosas así, pero simplemente el orgullo no deja y como que ellos el uno al otro se acerquen y se digan, hermana, perdóname, o hermano, perdóname, estoy contigo. Cualquier disculpa que pueda dar el uno al otro. Y también yo recuerdo cómo habían como fiestas, convivios de familia, y decía, oh, ahí va a estar mi hermano Jorge, mejor yo no voy, o ahí va a estar Soraya, yo no voy. O sea, se pierde uno de estar en familia, en convivios, en cosas así, por el orgullo, por no pedir perdón. Yo también en un tiempo tuve mucho resentimiento con mi mamá por cosas que uno cuando es adolescente pasa. Incluso ni nos... Yo dejé mucho tiempo de que yo no quería hablar con ella, pero hablaba con ella. Porque era mucho daño lo que uno a veces se hace, y a veces eso, pensar qué pasa con las personas que uno más quiere o más allegadas, con quien mejor debería de tener una relación, pero pasan cosas y el orgullo ahí está, que no deja pedir perdón o una disculpa. Y entonces, hermanas, las quiero también exhortar a ustedes que si alguien tiene algo en su corazón con algún familiar, algún conocido, lo que sea, no dejen que este año sea otro año con falta de perdón en sus corazones, que puedan decir, he perdonado a fulano, he perdonado lo que me hizo X persona. Pero que no solamente lo digamos, sino que lo hagamos realmente de corazón. Y sé que cuando no hay perdón, las familias se dividen. Y siempre necesito decirles que para poder pedir perdón se necesita ser humildes, que es el primer paso. Tener la humildad de dar el primer paso y decir, yo voy a ir y hablar con esa persona que me hizo daño, o a veces cuando simplemente dice, no, yo no puedo ni ir a hablar con X persona porque es demasiado el daño que me ha hecho. Simplemente dejemos de sentir ese rencor, ese resentimiento en nuestros corazones, que no nos deja avanzar. En lo personal así lo veo yo, que como una cadena que nos ata y no nos deja avanzar en el reino de Dios. También he puesto como una de las resoluciones ser más hermanas. Si alguien quiere leer Proverbios 17:17.
En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia.
Amén. Y también Proverbios 18:24. Amén. Y tengo uno más, Proverbios 27, del 9 al 10.
Amigo, no dejes a tu amigo ni a la vida de tu padre,
Amén. Yo, pues aquí no tengo hermanos, solamente tengo dos hermanos y están en México, y sé que lo que la palabra dice, mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Puede aplicar de muchas formas, pues en lo personal, no puede ser necesariamente el vecino que vive a un lado de la casa, ¿verdad? Pero en la Biblia también, en inglés, el vecino es como en español el prójimo. Y les puedo compartir también que mi mamá siempre me decía que a la familia no se elige, me decía, a la familia no la puedes elegir. Ni quién va a ser tu mamá, ni quién va a ser tu papá, pero tus amigos tú sí los puedes elegir. Dice, si en alguna ocasión nos tomamos la mala elección con una amistad, podemos corregirlo. Tomemos buenas elecciones al decidir quiénes son nuestros amigos o amigas. ¿Tiene usted al menos una amiga que la valore, la acepte con sus defectos y virtudes? Alguien que le levante el ánimo, que se preocupe por usted, que ore por usted, que le exhorte cuando es necesario, que le pregunte si necesitas algo. ¿Tiene al menos una amiga así? Ahora permítame hacerle la pregunta de otra manera. ¿Con cuántas de sus amistades usted se comporta de esa manera? ¿Con cuántas personas usted puede decir, yo te quiero por lo que tú eres, yo te valoro, por cuántas usted está orando, cuántas personas usted las quiere tal y como son, sin querer cambiar su carácter o cualquier cosa que usted no le agrade de esa persona? ¿Estamos siendo unas buenas amigas? Entonces, es un año para poder decir, seamos mejores hermanas, seamos mejores amigas. No teniendo en nuestro corazón como una rivalidad o algo que no nos deje ser, algo que no nos permita estar en paz o en convivencia, sino que este año lo podamos tomar y decir, este año va a ser un año diferente. Porque solamente se necesita tener la decisión de hacerlo y tomar ese paso para hacer un cambio en nosotras mismas, en nuestra actitud, en nuestra forma de ser o de pensar. También he puesto tener una mejor relación con Dios. Como dice en Mateo 18, 18 al 20, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que esté pendiente, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También Mateo 6:6, que dice, mas tú cuando oréis, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Si alguien quiere leer Daniel 6, del 10 al 11. Hasta el 11.
Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.
Amén. Si alguien gusta leer Juan 16, del 23 al 24. Juan 16, del 23 al 24. Juan 16, del 23 al 24. Sí. Juan 16, del 23 al 24. Ya los confundí, perdón.
De cierto os digo que recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.
Amén. Y Juan 15:7. Amén. También como dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero aquí veremos que hay una clave, todo lo que pidiereis creyendo, porque a veces pedimos pero no lo estamos creyendo. Si alguien quiere leer Santiago 5:16, por favor. Amén. La palabra de Dios es muy clara y nos enseña por qué orar, cómo orar, cuándo orar, dónde orar. Dios no cumplirá todos nuestros deseos, pero sí cumplirá con todas sus promesas. Orar es hablar con Dios y juntamente con la oración, la lectura de la Biblia. Uno puede orar en cualquier hora del día, manejando, sentada, cocinando, cualquier cosa que nosotras tengamos como actividad. Aquí en la iglesia, en la oración, los lunes, los miércoles, hay muchas actividades para orar en la iglesia, pero siempre en lo personal me gusta mucho tomar un tiempo para orar en mi persona, yo sola, en un lugar callado, cuando mis hijas están durmiendo, porque es el tiempo que nadie me puede interrumpir, donde no me puedo privar de orar por algo que no quiero que alguien escuche. Es el tiempo mío y de Dios, es la conexión mía y de Dios. Entonces, les invito, hermanas, que ustedes también tomen un tiempo de orar con Dios a solas. Tomen un lugar cómodo, como ustedes mejor lo prefieran, porque de esa manera nosotros podemos estar mejor relacionadas con Dios. Y juntamente sabemos que Él nos puede dar la respuesta a todas nuestras peticiones si creemos, porque como también la palabra lo dice, al que cree todo le es posible. Entonces, bueno, también tengo otro que es un mejor trato a la familia. Muchas veces me doy cuenta de cómo trato a mi familia, los seres que tanto quiero, y sé que no siempre es el mejor trato. Pero si me encuentro con una persona que ni conozco, me puedo sorprender de lo amable que puedo llegar a ser. Por ejemplo, si estoy molesta con una de mis hijas y voy a la tienda y estoy con la cajera y muestro una gran sonrisa, o le pregunto, hola, ¿cómo estás? Y a veces a mi hija ni le pregunto, hola, ¿cómo te fue en tu escuela? O igual con mi esposo, ni le pregunto, bueno, no le puedo preguntar cómo te fue en el trabajo, pero le puedo decir cómo te fue en la casa con las niñas. Y pues a veces con alguien que uno ni conoce, o simplemente uno llama para hacer un reclamo por teléfono a cualquier cosa, que uno deba algo o paga uno para hacer algo, pagar un bill o lo que sea, y ahí sí uno pone otra cara. Que si así tratáramos a nuestro marido, a nuestras hijas, a nuestros seres queridos, yo pienso que la cosa sería diferente. Si podemos, por favor, leer Primera de Corintios 13, del 1 al 8.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como la guitarra que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, soy nada. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo ni se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Hasta dónde?
Hasta 8. Ya se pasó. Bueno, eso implica como, por ejemplo, es el... Nos habla de lo que es el amor. El amor lo podemos reflejar a todas las personas, a todo nuestro prójimo, a los hijos, a la mamá, al papá, al marido. Y a veces no simplemente como cuando uno viene en consejería y le dice a uno al pastor, lee 1 Corintios 13:1-8, no simplemente se trata para el marido, porque no habla del marido, habla del amor. Entonces tenemos que demostrar amor con todos nuestros prójimos. Y también, por favor, Efesios 5:22-24. Efesios 5:22-24. Amén. A veces no es fácil estar sujetas a nuestro marido, pero uno tiene que hacerlo. O sea, no es algo que si uno quiere o voy a ver si puedo, sino que la palabra nos dice estén, que lo tenemos que estar. Y no estoy aquí parada para ponerme de favor de los hombres, sino que pues me tocó venir para hablar a mujeres, así que les tengo que hablar basado a lo que a las mujeres nos toca. Y también, si alguien quiere leer Colosenses 3:21. Amén. Este último versículo nos puede enseñar cómo uno exhortar o disciplinar a nuestros hijos, pero también simple y cuando que no los exasperéis, sino que no caigamos en el abuso. Y bueno, esto que un mejor trato a la familia, ya hablé de lo que es el amor, de lo que es a los esposos, de lo que es a los hijos, pero también en cuanto implica a nuestros padres, a las personas que aún tienen con ustedes. En lo personal, yo no tengo a mi padre porque ni siquiera lo conocí, murió hace muchos años. Cuando yo tenía solamente un día de nacida, él falleció, tuvo un accidente en la carretera y nunca tuve la oportunidad de decirle te quiero o de sentir un abrazo de él. Mi madre no la tengo cerca, está en México, sé que puede venir a verme cuando haya oportunidad, pero siempre a las personas que tienen a los padres cerca o que aún los tienen con vida, hay tratar de darles el mejor trato posible, porque no siempre estarán con nosotros. Y pues es algo difícil, algo que siempre que lo pienso o algo me duele, pero es la realidad que mi padre ya no está y que sé que mi madre no la voy a tener todo el tiempo. Quizás me puedo ir primero yo, no lo sé, pero mientras no sea así, me toca a mí ser la que le dé el buen trato a ella. Y igual a mi abuela, mi abuelo, que fueron mis padres, porque me crié con ellos muchos años y siempre trato de llamar a mi abuelita y preguntarle cómo estás, ir a verla, llevarle unas flores o yo qué sé, porque como ustedes quieran demostrar el amor a sus familiares, porque a veces yo digo, como una vez yo le llevo unas flores a mi abuelita y me dice mi abuelito, ¿y para qué le traes flores? Le digo, pues no sé, nada más quise traerle unas flores. Dice, pues esas se dan cuando uno se muere, pero no es así, sino hay que darlas cuando están vivas para que las disfruten. Ya muertas, ¿quién las va a ver? Ahí solo se van a marchitar y nadie las va a disfrutar. Igual a veces tardo mucho en hablarle a mi mamá y mi esposo siempre me está diciendo, háblale a tu mamá, ¿cómo está tu mamá? Porque yo sé que él por lo menos cada día se toma 5 minutos para llamar a su mamá para ver cómo está. Y es algo que yo admiro y que yo no hago y que yo sé que también yo tengo que hacer, aunque a veces no haya de qué platicar por tanto hablar, pero por lo menos el hablar y ver cómo están. También puse la humildad en el trabajo. Por favor, pueden leer Colosenses 3, del 22 al 24. Amén. Amén. Debemos ser agradecidas con lo que el Señor nos da, en donde el Señor nos tiene, con un trabajo. Tal vez no sea el trabajo que nosotras quieramos desempeñar. En lo personal, yo dijera, yo no quiero limpiar casas, pero lo hago, y lo hago con mucho gusto, porque sé que es lo que Dios me da, sé que de ahí se sustenta a mi familia, y siempre lo trato de hacer. A veces es un poco difícil, pero en pensar en agradar a Dios y no a la persona que me da un cheque, no para que ella mire, ahora va a ver que yo le limpié X cosa y me va a dar una propina. No veamos las cosas así, porque quien nos da ese cheque, por lo menos a mí no me lo da mi patrón, a mí me lo da Dios, y Dios pone a mis patrones. Y sé que tengo que hacerlo para Dios, aunque a veces cuesta trabajo el que pues no sean unos patrones tan agradables o lo que sea, pero siempre servir viendo que uno está sirviendo para Dios y no para el patrón. Y si uno agrada a Dios, automáticamente el patrón va a estar agradecido con nuestro trabajo, porque siempre vamos a hacer para Dios lo mejor de nosotros. Entonces, si usted piensa de la misma forma que yo, quiere un mejor trabajo, está bien, no está mal, pero mientras tengamos lo que tenemos, hagamos lo mejor de nosotras y siempre con agradecimiento al Señor. Y también he puesto la paciencia. Si alguien me puede, por favor, ayudar a leer Proverbios 25:15. Amén. Job 6:11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Si alguien gusta leer Romanos 5:3. Amén. Muchas veces esta palabra nos cuesta. A mí me cuesta mucho tener paciencia. Yo siempre, cuando oro, le pido a Dios paciencia, y a veces me da risa porque mi esposo dice, sí, Dios mío, dale toda la paciencia que tienes. Porque sé que me hace falta en lo personal, en mi vida, en el trabajo, con mi esposo, con mis hijas. En todos los aspectos de mi vida me hace falta la paciencia. Y también tener paciencia para esperar a que pase alguna tribulación que uno está viviendo o algo. Como ya lo leímos, la prueba produce paciencia. No es fácil. Como por ejemplo ahora que mi esposo tuvo lo que se accidentó su espalda y no está trabajando. Ya en febrero, hace un año de que eso pasó, y yo estoy trabajando. Es difícil sustentar un hogar, pero lo hago con mucho amor, y sé que uno tiene que tener paciencia en todo. También él tiene paciencia al educar a nuestras hijas, al pasar tiempo en casa. Él me ayuda en lo que él puede, a cocinar, a lavar, cualquier cosa, y yo lo valoro mucho de él. Y entonces eso es algo más, la paciencia. Para, yo pienso, no sé, alguna de ustedes también necesite eso en sus vidas, también como lo que es creerle a Dios. Le dice, es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios, pero para poder creerle a Dios es necesario primero creer en Dios. Por ejemplo, Hebreos 11 del 6 al 8. Si alguien lo quiere leer. Sí.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Noé, Abraham, entre otros, le creyeron a Dios a pesar de las circunstancias. Tuvieron fe en Dios y creyeron en Él. Nosotras le estamos creyendo en una situación difícil cuando una situación difícil toca nuestras vidas. O creemos en Dios pero dudamos de lo que Él pueda hacer en nuestras vidas. O dudamos de que Él cumpla sus promesas. Confiemos en Dios y descansemos en Él. Que Él sea nuestra prioridad. Y oremos a Dios para que no dejemos de cumplir nuestras resoluciones por caer en el desánimo, y pongamos todo de nuestra parte para estar bien con Dios y con nuestros semejantes. Usted y yo no podemos cambiar el mundo. No podremos cambiar el mundo ni a nuestro semejante, ni a nuestro marido, ni a nuestros hijos. Cada uno ya tiene su propio carácter. El único que nos puede cambiar es Dios. Y les quiero contar una breve historia ya para finalizar. Es la historia del hombre que quería cambiar el mundo. Ese hombre decía, yo voy a cambiar el mundo, porque el mundo está muy mal, yo voy a hacer que el mundo cambie. Y cuando él se dio cuenta de que no podía cambiar el mundo, él dijo, yo voy a cambiar mi país. Pero se dio cuenta de que tampoco podía cambiar su país, entonces dijo, yo voy a cambiar mi ciudad. Y aún así no pudo cambiar su ciudad y dijo, voy a cambiar mi pueblo. No pudo cambiar su pueblo y pensó, voy a cambiar a mi familia. Y se dio cuenta de que ni a su propia familia la podía cambiar. Y entonces llegó a la conclusión, al único que yo puedo cambiar es a mí mismo. Entonces, él cuando se dio cuenta del único que él podía cambiar era a sí mismo, se pudo dar cuenta de que si él cambiaba, automáticamente podía su familia ver un cambio, después la familia, el pueblo, la ciudad. Así automáticamente nosotras hagamos lo que nos corresponde, hagamos el cambio que nos toca, tomemos nuestra parte, demos el primer paso para tener una vida mejor, para que las personas que nos rodean estén con una, como que sea agradable pasar tiempo con nosotras y ser una mejor hermana, ser unas mejores esposas, unas mejores madres, todo simplemente queriendo ser unas mejores hijas de Dios. Entonces, pues este ha sido mi tema, espero que haya sido de bendición a sus vidas y que el Señor haya hablado a sus corazones. Muchas gracias por el tiempo y le paso el micrófono a Mari.